Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas. Darle tiempo a las cosas. Para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Y hoy, amigos queridos, vamos a dedicarle el programa a un tema muy importante de nuestro querido dinero. Cuesta tanto trabajo ganarse el dinero, ahorrarlo para el retiro, prepararte, crear un patrimonio, que cuando alguien viene y nos roba el dinero a través de un fraude, por ejemplo, pues es muy doloroso y eso le pasa a gente de todas las edades. Obvio que todos conocemos estas historias que le suceden a la gente de cierta edad, a los adultos mayores, a las abuelitas, a los abuelitos que están en casa y les llegan a llamar y les venden algo, o el típico que van en línea y ven un sofá ahí antiguo, precioso, lo quieren comprar y van y se lo compran a alguien que ni conocen en línea, y luego pues esa persona se desaparece porque el sofá nunca apareció, o lo que les vendieron nunca apareció y hasta te bloquean y todo. Pero también cada vez los fraudes digitales se ponen más sofisticados, y no solamente los adultos mayores caen gente de todas las edades. Yo no sé ustedes, pero yo todos los días por lo menos recibo un correo electrónico que dice su celular, su iPhone o su computadora o no sé qué, o su viaje confirmado, un cargo ahí de miles de pesos, y dices, y en chiquitito por ahí dice, si cree que esto es un error, marque este teléfono. Y ahí está el fraude. Es decir, es algo que no sucedió. O agarran y te mandan algún aviso del banco, supuestamente, y se lo mandan a todos, ¿no? Entonces, digamos, si están haciendo impostores de un banco, digamos, BBVA, pues lo mandan a todos, y un porcentaje de gente tiene la cuenta ahí. Entonces se asustan y caen en el fraude. O sea, cada vez los fraudes se ponen más sofisticados. 100,000 denuncias al año en México, denuncias de fraudes. Pero de acuerdo con Forbes México, se registran 15,000 a 13,000 extorsiones al día, y el mundo digital ha puesto peor las cosas. Hoy vamos a hablar de cómo detectarlo, cómo prevenirlo y qué hacer si ya caímos. Nos va a acompañar Mónica Turcato, egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, que es directora de prevención de fraude justamente de BBVA y que tiene 14 años de experiencia ayudándole a la gente a prevenir esos fraudes. También se va a unir a la conversación Sahari Cabello, egresada de la carrera de actuaría y matemáticas en el ITAM y que tiene maestría en administración de riesgo con 20 años de trayectoria y experiencia. Y por si fuera poco, el doctor Raúl Valencia El Toro, que es doctor en Derecho de la Universidad Panamericana. Tres súper expertos que en su corazón, en su misión está ayudarnos a no caer en los fraudes, o si caemos, a saber qué hacer. Abrimos la conversación en marcoantonioregil.com/fórmula. En el confesionario, la pregunta de hoy es, ¿has caído en algún fraude? Fraude digital, fraude en persona, fraude romántico. También vamos a hablar un poquito de los fraudes románticos. ¿Has caído en algún fraude? ¿Sí o no? MarcoAntonioRegil.com/fórmula. Iba a decir diagonal fraude. No, diagonal fórmula. Y ahí nos puedes dar tu opinión. Así que estaremos con preguntas y respuestas de nuestro público y sobre todo hoy con soluciones. Cosas este programa te puede salvar de perder lo que con tanto trabajo has ganado o has ahorrado. Y te puede también ayudarle a otros seres queridos que a lo mejor no están tan informados y que fácilmente pueden caer. Yo he estado, por más que estoy informado, los hacen tan sofisticados que en varias ocasiones he estado a punto de caer. Le hago clic y digo, no, espérame tantito, y me regreso, porque también te dicen que tu cuenta de Facebook ha sido cancelada, que alguien te hackeó tu Instagram, que no sé qué. O sea, están súper sofisticados y esta gente a veces están en México, pero a veces están en China, en la India, en Estados Unidos, en Centroamérica, en otros lugares del mundo. Son delincuentes profesionales y tienen hasta call centers y no, es muy sofisticado el tema. Así que te conviene quedarte para que aprendamos juntos y podamos alcanzar nuestro máximo potencial. Y eso incluye que no nos roben el dinero que es nuestro y que tanto trabajo nos costó ganarlo. Hacemos una pausita. Soy Marco Antonio Regil en Fórmula. Quédense con nosotros. Volvemos muy rápido.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Hola, busco la mejor llave para mi baño.
Proyecta.
Que se vea increíble.
Proyecta.
Y que sea resistente y de precio accesible.
No se complique, la marca es Proyecta.
40% de descuento en llaves para baño, cocina, regaderas y accesorios. Proyecta, tu compra inteligente. Una marca con garantía Elvex. Pregúntale a los expertos. Hasta el 29 de febrero con tu distribuidor autorizado.
Hoy, querido dinero, el bienestar financiero forma parte de una vida plena. Ten una economía consciente, alinea tus valores y metas. Descubre la manera efectiva de mantener un equilibrio. Abre tu camino hacia la libertad financiera. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Querido dinero, no quiero que te roben, querido dinero, no quiero que me hagan un fraude, querido dinero. Hoy estamos dedicando el programa a entender que este tema de los fraudes, sobre todo digitales, también hay fraudes románticos y bueno, los fraudes tradicionales cara a cara, esos ya son muy conocidos, pero hoy estamos hablando básicamente de los fraudes en línea, los fraudes digitales, los fraudes por teléfono, cómo hacerle, cómo prevenir. Y se suma a la conversación, en nuestra encuesta de hoy en el confesionario, estaba checando mi Instagram, en las historias de Instagram pueden votar, es arroba Marco Antonio Regil. El 53% de la gente que contestó la encuesta hasta el momento, la pusimos desde ayer, dice que ha sido víctima de un fraude y el 47% que no. Estamos hablando de más de la mitad de la población. Y se suma a la conversación, como les decía, Mónica Turcato, que es directora de prevención de fraude de BBVA, justamente 14 años de experiencia. Mónica, tú dedicas todo tu día a prevenir fraudes y ayudar a la gente justamente en eso.
Es mi misión y la de mi equipo, por supuesto.
Es una misión muy bonita, la verdad.
Sí, la verdad es que es muy gratificante cuando lo logramos, pero es frustrante todos los días porque vemos que los intentos son muchos.
Son muchos, es que, y cada vez más sofisticados, porque hoy los delincuentes están en su casa mandando correos electrónicos, usando diseño gráfico, usando el logotipo del banco.
Exacto, usando sonidos, voces, y tecnología, ¿no? Usan mucho la tecnología para esto.
¿Qué es más común, el fraude de que me llega un email y caigo en la trampa de hacerle clic o el fraude de llamar por teléfono y soltar mis datos por teléfono?
El fraude de la llamada es el más común. Ahora, tiene sus muchas derivadas, ¿no? O sea, te pueden llamar para muchas cosas, al final terminan convenciéndote de algo, ya sea para que des tus claves o para que tú mismo hagas algún movimiento o transferencia, pero ese es el más común.
Ahora, de entrada, los bancos nunca te llaman por teléfono para pedirte datos.
Nunca.
Dame tu clave de acceso, o dame tu usuario, dame tu número de cuenta. Un banco jamás te llama para pedir datos.
Nunca. Cuando el banco te habla, sabe que es contigo y sabe tus datos y sabe toda tu información. No tiene por qué pedirte nada, ¿no? De hecho, en BBVA ahora implementamos una cosa que le llamamos llamada segura. Y a través de la app te mandamos un mensaje para avisarte que te vamos a llamar. Este fue un esfuerzo muy grande para darle certidumbre a los clientes de que cuando les llamamos somos nosotros. Pero aún en esa no te vamos a pedir nada.
Claro, nada. Entonces, bueno, eso ya es de por sí. Escuchen con atención. Ningún banco te va a llamar a pedirte datos. Si alguien te llama y dice que es de tu banco y te pide datos, es un fraude. Es un fraude, así tal cual. Y ante la duda, mejor colgar y decirle, ¿sabes qué? Estoy ocupado, ahorita no puedo, cuelgas. Y mejor tú le llamas al banco, no al teléfono del mail que aparece, el que te mandaron, sino tú llamas, te vas a la página oficial del banco, ves cuál es el teléfono y te puedes comunicar.
Efectivamente, esa es la manera de actuar, colgar y ante cualquier duda llamar.
Sí, exactamente. ¿Cuáles son los fraudes más comunes que hay?
Te decía que la mayoría son por llamada telefónica. En la llamada, pues el defraudador trata de asustarnos, ¿no? El típico de, oye, tienes un cargo por tanto, por un seguro o por una compra o tal. Entonces esto hace que las personas entremos en pánico porque tu dinero teóricamente se lo están llevando en algo que tú no hiciste, ¿no? Uh-huh. Entonces ese es el fraude más común. Ya la llamada puede derivar en muchas cosas y te piden pues distintos comportamientos, ¿no?
Claro.
Que mandes dinero, que lo protejas, que des las claves, que des información, etcétera.
Pero ahí sí dijiste la clave, miedo. Me tratan miedo. De meter miedo. Me hicieron Correcto. Un cargo que no me corresponde.
Exacto.
Y como tienes miedo, cuando la emoción sube, la inteligencia baja, entras en pánico y ahí es donde caes.
Ahí es donde caes, sí. Entras en tus 5 minutos de confusión y caes.
Y ahí caes. ¿Sabes que en Estados Unidos le llaman mucho a gente inmigrante que tiene apellidos de inmigrantes? Cuando yo vivía allá, a mí me lo hicieron. Te llaman supuestamente del IRS, que es como el SAT, uh-huh. pues, y te dicen que tiene, así literalmente dicen, estamos hablando del Departamento del Tesoro, del IRS, pues, y tiene una deuda de $20,000. Y si no la paga hoy, le vamos a mandar a la policía para llevarlo a la cárcel. Y tú te asustas. Y a mí la primera vez que me hicieron eso, le llamé a mi contador. Y se rió mi contador. Dijo, no, Marco, eso se lo hacen justamente a los inmigrantes. Entonces buscan nombres árabes, latinos y todo. Entonces están sofisticando más. Aquí en México no está pasando eso, que te llamen de parte del SAT para que pagues una deuda.
Con el SAT nos pasa más en páginas falsas, ¿no? O sea, que simulan la página del SAT, simulan la página del pago de impuestos. Hubo uno muy grande que seguramente a todos les llegó con aduanas, ¿no? Te llegaba un mensaje de texto que te decía que había un paquete que estaba retenido y que no te lo podían entregar. Y ahí venía un link, tú entrabas a una página de la aduana, pagabas 5 pesos, pero por atrás los defraudadores hacían de toda la información de claro. tu tarjeta y hacían otra compra con esa claro. misma información.
Claro, y te llegan también, ahorita me lo recordaste, de DHL, de FedEx, de cualquiera de estas empresas, no hemos podido entregar su paquete, por favor comuníquese.
Exacto.
Y te sacan la información.
Sí. Y ahí, pues no sé, el 50% de los mexicanos estamos esperando un paquete, ¿no? O sea, es como...
claro. Tus compritas de Amazon o del Palacio de Hierro sí, o algo. Y dices, mi paquete se va a perder.
Exacto. Miedo, nuevamente.
¿Qué otro fraude es muy común?
Bueno, por llamada te hablan para ofrecerte promociones con tus puntos, ¿no? Y te dicen que vas a transferir los puntos. Ajá. Y terminas haciendo una transferencia de dinero a alguien. El que decías del mail, ¿no? O sea, te mando un mail haciéndome pasar por el banco donde te digo que tienes que actualizar tu sí. ordenador, ¿no?
O te dicen que alguien se metió a tu cuenta del banco.
Te dicen que alguien
y que te reportes.
La tienes que recuperar, que te reportes con un link. Entonces, así como nunca damos datos por teléfono, nunca picamos links en los correos electrónicos.
A ver, repitamos. No damos datos por teléfono.
Y no picamos links en los correos
no
electrónicos
hacemos
ni en las páginas.
A links, exactamente. Exacto. Te robaron tu cuenta, te hackearon tu cuenta, hay un cargo en tu cuenta, necesitamos verificar tus datos para que no te roben. Ellos son los ladrones.
Exactamente.
¿Y le pasa más a la gente, a los adultos mayores que a los jóvenes o están agarrando
no,
un parejo?
Es una creencia que tenemos
por ¿sí?
un poco la falta de conocimiento de la tecnología. Ajá. Pero no, sacamos apenas unos indicadores nuestros. Y en porcentaje reciben igual de ataques las personas jóvenes que las personas mayores, ¿no?
A nosotros hace algunos meses me empezaron a reportar en Facebook que había gente que los contactaba de parte del equipo de Marco Antonio Regil porque se habían ganado un auto o se habían ganado un viaje o se habían ganado algo y que se reportara y nosotros no, nada que ver. O invitados, gente que decía que les habían ofrecido estar en mi podcast y que por una cantidad de dinero, entonces les lo mandan a médicos, a psicólogos, que creen y les sacan dinero como cobrándole. Nosotros no le cobramos a los invitados, ¿no?
No.
Entonces, no te cobramos a ti por estar aquí.
No.
Entonces, y le sacan dinero porque con ese dinero les garantizan estar en un podcast, que puede ser el mío o el de cualquiera. O sea, están súper, súper sofisticados.
Sí, sí. Otra común es ofertas de empleo, ¿no?
Ofertas de empleo.
De hecho, nos ha pasado con BBVA que contactan a la gente en nombre de BBVA para ofrecerles trabajo. Y entonces te piden que pagues 300, 400 pesos para un estudio socioeconómico, un estudio médico, tal. Y pues, o sea, ni empleo ni nada, y nada más pierdas tus 400 pesos, ¿no?
Sí.
Entonces, pues tampoco, eso no pasa.
Y si llegan a localizar tu teléfono, te pueden mandar también un WhatsApp agresivo, por ejemplo.
También.
Eso pasa mucho.
También. O te extorsionan, te amenazan, ¿no? Y obtienen dinero.
Exactamente. A mí una vez me llegó uno así, pero insultándome durísimo de... Marco Antonio, hijo de fa, así decía, lo sabemos todo, tenemos las fotos. Si no nos depositas 100,000 pesos, mañana lo publicamos. Y yo pues tengo una vida bastante aburrida, entonces no tenían fotos de qué. Pero imagínate si agarran a alguien, una persona casada, que anda portándose mal. O sea, alguien que sí tiene cola que le pisen y te dicen eso, así nada más te lo dicen como genérico. Y caes. Y les manda 100,000 pesos o 10,000 pesos o lo que sea.
Sí.
O sea que hay que portarse bien y hay que tener cuidado. Porque entonces por mensaje de texto, por WhatsApp, por email,
llamada,
por teléfono, en redes sociales también, que te roban tu cuenta de Instagram o de Facebook y luego te piden rescate por ella.
Claro. O sabes que nos pasa mucho, le clonan las páginas de Facebook o el WhatsApp a una persona y empiezan a pedir dinero en tu nombre. O sea, ajá, se roban tu WhatsApp, Marco, y le empiezan a escribir a tus amigos.
Exacto.
Oye, ¿me puedes prestar, por favor, dinero, tal?
Tengo una emergencia.
Tengo una emergencia y a partir de ahí sacan, sí, el dinero.
O clonan los perfiles, digamos, le ponen, en mi caso, en vez de Regil con una G, le ponen doble G y no te das cuenta. Exacto. Y agarran las mismas fotos y hacen un cloncito y caes.
Caes.
Sí. Wow, qué fue. Y lo mismo hacen con el banco. Se clonan la página del banco, se clonan el logotipo, se clonan la cuenta de Instagram del banco. O sea, súper creativos.
Súper creativos. Nosotros estamos constantemente revisando este tipo de clonaciones y que no haya páginas simulando nuestro, sí, tal. Pero lo hacen con cualquier página de compras.
Claro.
O sea, tú crees que estás comprando algo y estás dando tu información.
Claro. Bueno, vamos a una pequeña pausita. Seguirá con nosotros Mónica y se va a unir a la conversación Sahari Cabello, que es experta también en este tema y nos va a dar tips de cómo detectar una llamada fraudulenta y también obviamente vamos a hablar de qué hacer. Si ya caíste, ¿qué haces? Así que el programa tiene contenido muy bueno. Volvemos después de una pausa.
Anima. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Querido dinero, te quiero cuidar mucho, no quiero que te roben de mí, me costó mucho trabajo ganarte, luego pagué mis impuestos y que alguien venga y me lo robe, que alguien me estafe hoy en día aprovechándose de las herramientas digitales, eso es terrible. Según datos de Forbes, la mayoría de los delitos de estafas digitales no son denunciados. Estamos hablando de 15,000 fraudes diarios en México, 13,000 extorsiones al día y la mayoría no se denuncian. Las modalidades más comunes, según la revista Forbes, dice montadeudas, pirámides financieras, extorsiones telefónicas, falsos premios, entre otros. Y ha habido en este sexenio, en esta legislación, 16 reformas legales en el periodo legislativo actual para tratar de reducir la incidencia de estos delitos y aumentar las penas para culpables. Nada más que el problema es que muchos de esos culpables no están en México. Están por fuera o están usando un VPN para que pues enmascare la dirección, no te detecten dónde están. A lo mejor si estás en México, pero dice que estás en Brasil o estás en otro lugar. O sea que está sofisticado y con la llegada de la inteligencia artificial, ¡uy! ¡Qué cosa! Así que por eso hay que estar informados. La ignorancia cuesta muy cara. Y por eso, para informarnos, para educarnos y para cuidarnos, hemos dedicado este programa aquí en Radio Fórmula, este programa de hoy, para que nos podamos educar. Está con nosotros Mónica Turcato, directora de Prevención de Fraudes de BBVA, que continúa aquí en el programa. Ya platicamos de algunas de las formas más comunes. Y se suma a la conversación Sahari Cabello, actuaria, 20 años de trayectoria en el sistema financiero mexicano, y tuviste una maestría en administración de riesgo, ¿verdad, Sahari?
Sí.
No sabía que existía una maestría en administración de riesgo.
Ah, sí, o sea, desde hace 10 años esto ha...
¿En el ITAM?
En el ITAM.
Ajá. Que es la mejor escuela de economía, o una de las... Para que no se ofenda a nadie, una de las mejores de América Latina, de hecho. Correcto, no solo de México. Oye, el tema de la inteligencia artificial, los robos de identidad, los fraudes en línea... ¿Qué viene a tu mente cuando digo todo esto?
Sí, pues justo, bueno, ahora estoy en Quesky trabajando y es una plataforma tecnológica y nos enfrentamos a muchos de estos retos porque no tenemos presencia física. O sea, uh-huh, es como un tema de que vayas a una sucursal y preguntes o tengas al cliente y que sabes que es él. Entonces, uno de los retos más importantes es el robo de identidad.
Uh-huh.
Entonces, robo de identidad, de pronto los defraudadores se consiguen listas de información personal. Me refiero a nombre, fecha de nacimiento, en nuestro caso, ¿no? Mexicanos tenemos nuestra CURP, y entonces a partir de eso empiezan a aplicar para créditos fingiendo ser esas personas. Uh-huh. De pronto construyen toda una identidad, ¿no?
Con la CURP.
Con la CURP, con todos estos datos. Hay veces que también consiguen copias de la identificación oficial de la INE, por ejemplo.
Ajá.
Que luego en Facebook ves que incluso hay gente que vende INEs, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso que se haga. O en dónde estás prestando o mostrando tu INE, o sea, que no la use nadie.
Y como te la piden tanto, O sea, te la piden para cualquier cosa, entonces la tienes que cargar contigo.
La cargas contigo, pero pueden usar, hacer muy, muy mal uso de esto. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos tecnología justo para decir, bueno, tengo la INE, tengo los datos, quiero asegurarme que eres tú, Marco. Entonces te pido que te tomes una foto, que tomes una foto a tu INE, y ahí hay unos herramientas de inteligencia artificial que están verificando que coincidan los rostros y demás. ¿Qué nos ha pasado incluso? Que de pronto decimos, no, pues es que si es la identificación de la persona, si es la foto de la persona, ¿qué pasó? Haciendo investigación y escuchando las llamadas de cuando los usuarios se quejan, y entendiendo un poco más el caso, de pronto nos enteramos que hay también, así como nos contaba Mónica, que por teléfono sacan datos, uh-huh, en centros comerciales o en algún punto público te están diciendo, oye, Marco, ¿te puedo hacer una entrevista? Uh-huh. Sí, mira, quiero nada más tu nombre, tu fecha de nacimiento, o sea, todos los nada datos que más necesitamos.
Y te pagan a
déjame
veces.
Te tomo una fotito, una foto de tu identificación y te doy 200 pesos, ¿no? Uh-huh. Una cosa por el estilo. O te doy un regalito. Ah, mira, pues una encuesta y por ahí te harán una que otra pregunta adicional. Y la gente se va con la idea de que no pasó nada. Entonces, no hay que confiarse y no hay que enseñar a cualquiera una identificación oficial. Y sí, estamos haciendo uso de tecnología, pero pues los defraudadores también tienen tecnología, ¿no? Cuando vi este tema de los rostros y los videos que podían simular a cualquier persona.
Ay, ay, ay.
Sí, ¿no? Entonces, ahí es un reto interesante, que vamos a enfrentar varias instituciones financieras, pero que al final es una realidad. Entonces, toman imágenes de redes sociales, toman imágenes de varios puntos y con eso construyen a veces toda la identidad de las personas. Claro.
Yo creo que esa es una cosa que hay que contemplar mucho cuando vamos a decidir con qué institución financiera vamos a estar, qué tan avanzada está su app, qué tan segura está mi información, porque hay de bancos a bancos. México creo que está muy avanzado en términos de bancos y de aplicaciones. Creo que incluso está mejor que Estados Unidos en la modernidad. Hay cosas en que sí le ganamos a Estados Unidos y la seguridad de los bancos es una. Pero hay que verificar bien con el banco qué tanta seguridad hay, ¿no?
Sí, sí, claro. Mucha seguridad y como decían hace un rato, así como tips que yo siempre traigo en mente es si recibo una llamada, un contacto por correo, un contacto uh-huh por WhatsApp, porque ya también es un canal muy frecuente,
sí,
entonces WhatsApp, checar que esté la palomita de que está certificada esa cuenta y que es oficial, uh-huh, que nunca me piden datos personales, que más bien me dicen, oye, tú hiciste una compra por este monto, por algo muy específico y tú nada más tienes que contestar sí o no. Y ya sea en cualquiera de estos canales, ¿eh? Correo, sí, llamada.
Ajá, y chica, y lo que decíamos antes de irnos a comerciales, la llamada, me llaman. ¿Qué preguntas clave puedo hacer? ¿Qué consejos nos pueden dar para identificar un fraude?
Sí, o sea, adelante.
Bueno, nosotros en cualquier banco, lo primero que puedes preguntar es, ¿para qué me llamas? ¿No? ¿Cuál uh-huh es el objeto? Cuidar que no des información. Y hacer las preguntas tú, ¿no? Mm. No permitir caer en este enfoque de me están haciendo a mí las preguntas, no contestes, o sea, que tú haz las preguntas. Mm-hmm. Nosotros tenemos particularmente este servicio de mensaje en tu app previo a que te vamos a llamar. Le llamamos llamada segura,
en el caso
de BBVA. Pero incluso a veces te llaman de un número que parece que es el del banco, porque logran enmascarar los números telefónicos.
No.
Entonces la gente dice, bueno, pues es el número del banco, confío y doy toda la información, ¿no? Entonces no confíes en el número, no confíes en tu pregunta para qué te llaman, pregunta qué quieren. Y ante cualquier duda, mejor, ok, muchas gracias, recibo la información. Y llamas tú.
Cuelgo, ¿no? Y yo llamo.
Me hablaron para esto, y ya lo resuelves, ¿no?
Y verifico que sí esté marcando yo al número del banco, no al
claro
número que me mandaron ellos
claro,
en el
claro
correo
nunca
electrónico.
Claro, nunca recola el número puesto ahí.
¿Algún consejo, Sahari?
Sí, o sea, yo creo que lo que es súper típico es que ellos te digan si acaso tú hiciste una compra en tal lugar por tal monto y si acaso lo único que contestas es sí o no. Verificas otro tipo de datos hasta que te sientas cómodo, pero no das ningún dato adicional. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Nada.
No
das ningún otro dato adicional. Con una alternativa que me gusta mucho, adicional a las llamadas, por si quieres verificar o por si quieres decir, no, yo llamo después o yo me comunico después, es el chat, o sea, WhatsApp o el chat uh-huh que tengan corporativo, justo porque ahí puedes tener como todo el récord de la información de a qué hora hiciste el reporte, te puedes proteger un poquito más y aparte estás nervioso, ¿no? Entonces ahí sabes todos los detalles de lo que va ocurriendo. Entonces, usar el chat puede ser una buena alternativa, pero siempre dirigido a la página oficial de la institución.
No caer en pánico, no caer en miedo, sí, no hacer una llamada con miedo, no asustarme.
Correcto. Exacto, no asustarme. Recién, de hecho, el fin de semana mi mamá me dijo, oye, dejé mi tarjeta de débito en el cajero, ¿qué hago? Entonces, igual, si pierdes tu tarjeta, cancélala de inmediato. ¿No? Llamas al banco, la cancelas, porque ahí puede ser como una fuente para que tengan los defraudadores para tomar tus datos y hacer otras cosas indebidas. Claro. Entonces, así es. Si no la encuentras, mejor cancélala y luego consigues otra.
Sí, en el siguiente segmento vamos a hablar de prevenir, porque de hecho hay una organización que nos puede ayudar a protegernos y actuar en caso de haber caído en un fraude. Entonces, en el siguiente segmento se va a sumar a la conversación el doctor Raúl Valencia, que es doctor en Derecho de la Universidad Panamericana y que es justamente experto en eso. Y vamos a tocar entre los tres, bueno, ustedes tres que son los expertos, ¿qué hacer en caso? No quiero caer, pero si ya caí, ¿qué hago? ¿Cómo reporto? ¿Cómo procedo? ¿Qué tan rápido puedo recuperarlo? ¿Es lo mismo que me hagan un fraude de mi tarjeta de crédito que de mi tarjeta de débito? ¿Debo andar usando la tarjeta de débito o me convendría más no usar la tarjeta de débito y tratar de conseguir con buen crédito, obviamente, una línea de crédito para proteger mi débito? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Qué pasa si me roban directamente mi cuenta del banco? ¿Los tokens que les dan a las empresas en banca empresarial, los debo de cargar conmigo o dónde los debo de guardar? ¿Los papeles? Porque vas y abres una cuenta y te dan todo el folder lleno de papeles y ahí viene todo, ahí viene la cuenta, viene a veces anotas el NIP para que no se te olvide ahí y ahí está el token. O sea que si alguien llega a tu casa y agarra eso, pues ahí tiene toda la información. Está muy interesante. Así que en el siguiente segmento vamos a hablar de cómo prevenirlo. Haremos una pausa y volveremos. Y en otro tema, pero en nuestro podcast de esta semana, tenemos a don Miguel Ruiz, el autor de Los Cuatro Acuerdos, un episodio precioso. Si no lo han visto, vayan a verlo a mi canal de YouTube, Marco Antonio Regil TV, en YouTube. Don Miguel Ruiz, con Los Cuatro Acuerdos, nos explica su libro, él mismo, el autor de este libro legendario. Y este programa lo pueden ver, obviamente, en Grupo Fórmula, en YouTube, si se pierden parte del programa en vivo, además de radioformula.mx, en el canal de YouTube de Grupo Fórmula, todas las noches lo pueden ver y está como podcast también. Si buscan Marco Antonio Regil en Fórmula, ahí lo pueden escuchar todas las noches. Todos los programas están ahí arriba. Hacemos una pausita y regresamos con consejos muy importantes que te pueden salvar de un fraude o cómo reaccionar si ya caíste. Volvemos.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Y hoy estamos hablando de cómo cuidar nuestro dinero para que no nos lo roben en los fraudes famosos. Fraudes, fraudes, fraudes y fraudes de miles de millones de dólares, de pesos en el mundo. Es un problema que se ha acrecentado con el uso de la tecnología porque pues la tecnología la usan los niños y las niñas buenas y los niños malos. Y hay mucho delincuente profesional que ese es, haz de cuenta, es lo que hacen. Hay call centers, hay ¿verdad? Así funcionan. O sea, son equipos profesionales con supervisores y perfectamente organizados para defraudarte. Entonces, si ellos juegan en equipo, pues más vale que nosotros también juguemos en equipo con información y educación. Y por eso hoy te hemos invitado a un equipo de primer nivel. Sigue con nosotros Mónica Turcato, directora de prevención de fraude de BBVA. También Sahari Cabello, que tiene maestría en administración de riesgo en el ITAM. Y se suma a la conversación el doctor en Derecho, con doctorado en Derecho de la Universidad Panamericana, el doctor Raúl Valencia del Toro. Bienvenido.
Muchas gracias, Marco
doctor.
Antonio.
No doctor médico, doctor en Derecho.
Así es.
Bueno, piensan, doctor, pues me va a recetar una medicina. No, doctor en Derecho, que es el grado máximo que puedes alcanzar cuando estudias la carrera de Derecho.
Así es.
¿Es verdad que existe una organización que nos puede ayudar? Porque la pregunta aquí es, ok, ya me dijeron cómo prevenirlo, pero ya caí. ¿En qué momento? ¿Qué estaba yo pensando? ¿Qué hice? Caí, me agarraron en mis 5 minutos. ¿Quién me puede defender? Así como, ¿y ahora quién podrá defendernos?
Bueno, hay varias alternativas, Marco Antonio. Primero, tenemos un organismo que es la CONDUCEF, que es la Comisión Nacional para la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros. Ajá. Pero es importante decir que este organismo solo va a ayudar si realmente una institución financiera está metida en el tema. Porque muchas veces la institución financiera no tiene nada que ver. O sea, si la persona a la que le llamaron o le mandaron un correo, etcétera, dio sus datos, sus claves confidenciales, cayó en ese fraude, pues en ese caso la institución financiera no tiene la culpa. Porque cuando firmas un contrato con la institución financiera, te dicen que esas claves son confidenciales de tu uso personal y que cualquier mal uso que se haga de esas claves por tu responsabilidad es a tu cargo, es tu problema, no es problema de la entidad financiera.
Claro. Entonces, ni siquiera los asesores, cuando te están ayudando a cambiar tu clave o tu contraseña, ellos mismos te dicen, no me la diga,
así
nada
es.
Más póngala, no me la
así
diga.
Es, así
porque
es.
Ni siquiera ellos se las debes de decir.
Así es, entonces la Condusef puede ayudar si la institución financiera tuvo algo que ver. Algún empleado de la institución, algún asesor, algún promotor, lo que sea. Si la institución financiera tuvo algo que ver, efectivamente se presenta la queja en la Condusef, ya sea en la propia Condusef o en la propia entidad financiera, que tienen que tener una unidad especializada de quejas en donde cualquier persona puede ir y presentar la queja, y entonces se inicia el procedimiento. La Condusef, lógicamente, se pone del lado del usuario de servicios financieros, no de la institución financiera. Entonces va a ayudar a que realmente se siga adelante con el procedimiento. Uh-huh. Y si la institución financiera es responsable, va a lograr reponer las cantidades para el usuario a cargo de la institución financiera, solo si la institución financiera es responsable, porque muchas veces no es responsable la institución.
Sí, en la mayoría de los casos no lo es.
Así
¿no? Porque
es
a ti te robaron tus datos personales, pues ni modo que el banco te ande cuidando personalmente de no le des tus datos a nadie.
Exactamente.
Entonces, cuando fue, digamos, mi responsabilidad o mi falta de cuidado o mi inocencia, caí. Y porque muchas veces los que se roban los datos no tiene que ser un extraño en línea, puede ser un miembro de la familia, ¿no? Que lo hace también, gente de tu confianza. Entonces, ¿quién me defiende?
Exactamente. Bueno, recordemos que el fraude es cuando, aprovechándose del error en que se halla otra persona, obtienes un lucro indebido o una ganancia, te enriqueces. Bajo ese contexto, el Código Penal Federal establece las sanciones, que son sanciones fuertes, de prisión y sanciones económicas para quien comete delito de fraude, y luego hay una bola de conductas que se equiparan al fraude. Incluso el robo de datos está como una de las conductas que se equiparan al fraude y también son castigadas por el Código Penal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ir a denunciar ante las fiscalías. Es lo que tenemos que hacer. A mucha gente no le gusta por el trámite, por lo que es tardado, lo que sea, pero es la mejor defensa que tenemos. En cuanto realmente ya caímos en un problema de un fraude, ya sea físico o ya sea digital o electrónico, pues tenemos que ir a denunciar. Hoy en día hay denuncias que se pueden presentar en línea. Sin embargo, depende del tipo de delito. Sí es importante saber las cosas que sucedieron en cada delito para ver si se acepta la denuncia en línea o si se tiene que ir físicamente a la fiscalía.
¿Y cómo sé? ¿A qué página voy o a dónde?
Es muy sencillo. Por ejemplo, en la Ciudad de México le pones denuncia en línea CDMX y te aparece en internet.
Denuncia en línea CDMX. Y los que nos escuchan en todo el resto del país, en Tijuana, en Mérida.
En cualquier otra parte del país, porque hay que distinguir si es un delito federal o es un delito local. Pero si es un delito local, lo mismo, denuncia en línea Tabasco y ahí aparece el tema, ¿no? Cualquier parte del país.
Y si creo que mi banco me falló, entonces sí voy a la Condusef.
Solo que consideres que el banco tiene realmente responsabilidad.
O sea, de repente desapareció el dinero de mi cuenta o me llegaron unos cargos que yo creo que no hice.
Exactamente. Entonces, ¿por qué te conviene la Condusef? Porque la Condusef le va a ayudar al usuario de servicios financieros. Sin embargo, la denuncia por sí, pues es importante si a lo mejor también la tienes que realizar. Tal vez sea conveniente hacer las dos cosas.
Ya, ¿no? ¿Y la Condusef dónde la encuentro?
La Condusef, bueno, tiene sus oficinas centrales ahí en Insurgente Sur.
Pero en línea.
En línea tienes la página de la Condusef.
Así busco Condusef,
sí,
y me aparece.
Así, página Condusef, y te va a aparecer los datos de la Condusef. Pero para presentar la queja, tienes la posibilidad de ir con la institución financiera o tienes la posibilidad de ir con la Condusef. Y normalmente es una queja física, o sea, un escrito físico que tienes que presentar.
¿Y hay Condusef en todo México?
es que está centralizado. O sea, sí tienen oficinas en todo el país, pero estás en digamos que la oficina central está en la Ciudad de México.
Claro, no digo porque los que nos ven en Hermosillo, Monterrey, Guadalajara.
Hay oficinas de representación de la Conducef en todas partes.
Hay que buscarle. Oye, ese tema de la... les invito a que se unan a la conversación, chicas, si tienen alguna pregunta aquí para el doctor también, adelante. Pero algo que de lo que hemos escuchado hablar, pero a mí no me queda muy claro qué es y si realmente me sirve de algo, es la policía cibernética. Porque es una policía internacional, nacional. ¿Quiénes son?
¿Qué hacen? En México tenemos 32 policías cibernéticas, una en cada estado y la Ciudad de México, desde luego.
¿Depende del gobierno federal o
estatal? Y hay una del gobierno federal.
Aunque cada país tiene su policía cibernética.
Cada estado, su policía cibernética y una de la de México, como federación. Okay. ¿Sí?
¿Y a esa cómo la encuentro?
En línea. Es así, busco completamente en línea, Policía Federal Ciudad de México, Policía Federal, Policía Cibernética Ciudad de México, Policía Cibernética Federal, etcétera, y lo encuentras en línea y ahí las denuncias se pueden hacer todas en línea. Ahí no hay tema
de policía que ha sido creada para
revisar
en línea.
Temas de internet, no nada más fraudes. Cualquier conducta ilícita que se presenta a través de internet es la policía encargada de investigación. En la Ciudad de México tiene dos características: es preventiva o es de investigación. En la parte preventiva completamente están dando asesoría a la gente que llama, que se comunica, que por teléfono o por internet, y le dice: oye, me está pasando esto, y la misma policía cibernética le empieza a decir qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer.
Y si te contestan
y todo. Sí, claro, te contestan y todo. Esa es la preventiva. Ahora, la de investigación tiene que ver con el juez que lleva la causa. Porque, lógicamente, la policía es la que siempre investiga, pero los jueces le dan esa facultad de seguir investigando.
Oye, doctor, estas 16 reformas que estamos leyendo aquí, la fuente es la revista Forbes en México, que dice que en este sexenio se han hecho 16 reformas legales. Bueno, dice periodo legislativo, no dice sexenio, para reducir la incidencia de delitos y aumentar las penas para culpables. ¿Son en tu juicio, son buenas reformas? ¿Han servido de algo? ¿Sí están atrapando a más criminales con estas reformas?
Son buenas reformas, pero no son suficientes. Necesitamos mucho más cosas.
O sea, ¿Qué cambió, por ejemplo, estas reformas?
¿Qué ha cambiado? Ajá. Constitucionalmente se establece justamente el tema de tecnologías de la información como una posibilidad del Congreso de regular. Ajá. En materia de tecnologías de la información.
Okay.
Y en este caso tenemos ahorita un proyecto de ley ya desde hace varios meses, desde el año pasado, sobre ciberseguridad, que no ha sido aprobado, y sobre inteligencia artificial, que tú mencionaste también hace un rato, y no han pasado esos proyectos, no se han aprobado de manera definitiva.
¿De qué? ¿Sobre el robo de identidad?
En el tema de ciberseguridad, justamente lo que debe hacer la autoridad para protegerse también entre autoridades y para proteger a la ciudadanía.
Claro.
Y lineamientos para que cada persona también se proteja de tener cuestiones de ataques cibernéticos, de hackers, etcétera, ¿no?
Claro.
Entonces, es una ley muy importante que ya debería estarse aprobando. Y de inteligencia artificial, pues el manejo de la inteligencia artificial con todo el problema ético que lleva.
Claro.
¿Por qué? Porque hace rato mencionaban, ¿no?, que ya te suplantan tu identidad,
sí,
ya sea facial, ya sea cómo hablas, tu voz, etcétera, tus ademanes. Uh-huh. Acaba de suceder un tema a nivel importante en una empresa china de talla internacional.
Ajá.
En donde le hablan a un director de finanzas en Estados Unidos y le dicen: oye, deposita $20 millones a esta cuenta. Y te está hablando el director de finanzas de todo el grupo en China. Entonces esta persona dice: no, pues esto es un fraude, no le voy a hacer caso.
Claro.
Lo citan a una conferencia virtual y le ponen al director de finanzas, teóricamente, en la pantalla. Y le explica: sí, tienes que depositar estos $20 millones en esta cuenta por esto, tas, tas, tas. Y esta persona se queda convencida y deposita los $20 millones. Y no era. Estaba con inteligencia artificial, reprodujeron al director de finanzas de China.
¿A tal nivel está ya?
Ese nivel está.
Yo lo que he visto es que se ve todavía medio falso, ¿no? Pero ya llegó al nivel...
Acaba de pasar esto hace...
¡Qué fuerte!
Unos días.
Pero entonces con eso pueden abrir mi celular, mi cuenta en el banco. Sí. ¿o no?
No, tal cual. Ahí tenemos que ir compitiendo y subiendo el nivel y de la tecnología que nosotros utilizamos, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, la app, no es posible que alguien entre con una cara hecha con inteligencia artificial. Tiene ciertas medidas de identificación de este Ajá. tipo de falsificaciones. O lo que explicaba Sahari con la apertura de cuentas y la INE, la foto, tal, ¿no? O sea, hay elementos que ponemos en nuestra tecnología que te ayudan Ajá. a filtrar estas cosas hechas por inteligencia artificial, pero tienes que ir todos los días, claro. todos los días mejorando, porque ellos van también
sí,
mejorándolo
todo. Muchísimo dinero. Por ahí me iría con la siguiente pregunta: ¿qué más están haciendo las instituciones bancarias en su conocimiento para protegerse ustedes y nosotros, uh-huh. usuarios también, porque es una protección para todos? ¿Qué más están haciendo? ¿Por dónde va la bolita?
Sí, o sea, en nuestro caso lo que hacemos es poner varios controles, ya sea para acceso o autenticación. Por eso de pronto te decimos, oye, dame tu correo y confirma que tú eres el que está haciendo eso, dame tu teléfono y te voy a mandar un número, entonces dame tu huella digital. Entonces hacemos varias verificaciones y adicional hacemos también varios checks. Uh-huh. Usualmente cuando son montos muy grandes u operaciones como no tan comunes, es cuando sabemos que se prenden nuestras alertas, y ahí es en donde ponemos un poco más de controles para que nos aseguremos que realmente es la persona la que tiene que estar haciendo esto. Y bueno, hay mucha tecnología detrás, ¿no? Información, modelos de inteligencia artificial, uh-huh. Nos estamos armando con todo,
o sea, para nuestra tranquilidad, los bancos tienen equipos específicos, que eso es lo que hacen todo el día, ir mejorando. ¿Cómo se llama Correcto. Ese departamento en un banco? O ¿quiénes son los que están ahí trabajando? Porque están los hackers y los defraudadores, y entonces el banco tiene que tener su equipo que está contrarrestando.
Sí, sí. Bueno, nosotros tenemos muchos equipos metidos, ¿no? El mío en particular, que es prevención de fraudes, pero tenemos uno de ciberseguridad, tenemos otro de seguridad física, y todos trabajamos con los equipos de tecnología, que son los que están desarrollando y metiéndose en lo nuevo y avanzando.
Sí, porque están sofisticados, ¿no? Hasta ahí, yo de repente, por entretenimiento, hay canales de YouTube donde algunos hackers buenos... Sí. hackean a los hackers, uh-huh. y los ves cómo se meten y los descubren y están en la India y todo, y se hacen pasar por una víctima y al contrario, les roban sus bases de datos de los defraudadores, les borran la información de la computadora, les encienden la cámara y les dicen, te estoy viendo y estás en tal ubicación en la India. Hay mucho, no es el único país del mundo, pero hay uh-huh. los canales de YouTube ahí están, y te das cuenta que son como call centers, o sea, lugares donde ahí sí. pueden haber 100, 200 sí. personas juntas en equipo defraudando, y que hay gerentes y managers, y lo van escalando. O sea, es profesional la cosa. Sí, sí, no sí. es un tipo echándose un taco en la casa viendo a ver qué pega.
No, son personas inteligentes, organizadas. Nosotros igual tenemos un equipo multidisciplinario y le llamamos la Liga Antifraude, uh-huh. porque justo, o sea, necesitamos estar preparados en todos los aspectos,
claro.
desde la operación hasta los modelos más sofisticados.
Doctor.
Una cosa importante para la audiencia... Cuando reciben una llamada o reciben algún mensaje, algún correo, es importante que se tomen un poquito de tiempo en analizarlo. Porque la prisa es lo que beneficia a los delincuentes. Uh-huh. O sea, si no te pones a pensar, actúas nada más en lo que te están pidiendo y ya caíste, ¿no? Uh-huh. Entonces, tómate un momento para ver si es real lo que te están pidiendo. Porque muchas veces ahí te das cuenta en los correos. Ay, dice que viene de Forbes y resulta que viene de Hotmail. No sé qué. O sea, no sí. es Forbes, ¿no? Ahí te das cuenta. Cuando te llaman, ¿qué es lo que hacen? Te llaman, te piden todo tu teléfono físico,
celular,
local, para que estés a dos teléfonos y nadie te pueda decir que estás cayendo en un problema. Entonces, en ese momento, tú no estás pensando en hablar con un tercero. Entonces, tómate ese momento. Si puedes colgar, cuelga, habla con alguien más. Oye, me están diciendo esto, ¿cómo ves? Y seguro alguien te va a decir, no, te están queriendo extorsionar. Porque el problema es que actúan tan rápido las gentes y no te dejan moverte, que es cuando caes. Ahora, en el tema de ciberseguridad, la gente, cuando hablas de ciberseguridad, dicen, es que me van a poner unos sistemas impresionantes que van a eliminar uh-huh. el hackeo, el ataque cibernético. Es punto más que imposible eliminar los hackeos y claro, los ataques cibernéticos.
Hay que estar prevenidos.
Pero
te puedo pedir que nos aguantes, claro, porque se nos va el tiempo. Nos claro. vamos a quedar otra media hora en Radio Fórmula, pero los amigos de Telefórmula, aquí cerramos la transmisión. Se van a quedar con Maxine Goodside. Les agradezco mucho para Telefórmula la información que nos dieron. En Radio Fórmula continuaremos en vivo. Mañana, por cierto, jueves y viernes, estaremos en Monterrey, Nuevo León, y el tema de mañana aquí en el programa será cómo cuidar nuestra energía. Andar cansados, no dormir bien, es algo que no nos conviene, y mañana hablaremos de una forma de autoamor, que es cuidar justamente nuestra energía. Así que no se pierdan el programa mañana desde Monterrey, Nuevo León. Gracias, Telefórmula. Volvemos en radio después de una pausa.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Seguimos en vivo con nuestros invitados hablando hoy sobre el tema de los fraudes, especialmente digitales, robo de identidad, ciberseguridad, para que no caigamos en eso. Mónica Turcato, directora de prevención de fraude de BBVA, BBVA, que todo el mundo le sigue diciendo Bancomer, pero se llama BBVA, Sahari Cabello, que tiene maestría en administración de riesgo, ¿sí o no?
Sí.
¿Sí o no? ¿Sí o no? BBVA Bancomer.
BBVA. Okay.
Doctor en Derecho Raúl Valencia, que también es experto justamente en ciberseguridad. Una cantidad de mensajes en mi cuenta de Instagram, que es Marco Antonio Regil, dice, por ejemplo, el notario no escribe, dice Fontane Crocs, ya es que en Instagram se ponen nombres exóticos. El notario no escrituró mi casa. Año y medio después nos dimos cuenta. ¿Qué hacemos ahí? Es un fraude, no es digital, pero el notario no escrituró mi casa. Entonces, bueno, ir a tu despacho.
Habría que ver las razones por las que no escrituró. Yo soy corredor público en la Ciudad de México, no notario.
Ajá.
Pero, o sea, cuando vas a escriturar un inmueble, pues tú tienes que primero gestionar con el notario y ver que realmente se estén haciendo los trámites correspondientes. Uh-huh. Desde luego tienes que pagar los honorarios, los impuestos correspondientes, claro, y el notario tiene que escriturar. Es difícil entender, es que no me di cuenta.
Está fuera de contexto.
¿Cómo no me di cuenta en año y medio?
Hay, o sea, que verificar.
Algo no revisaste, ¿no?
Claro, hay que tomar responsabilidad y verificar, claro, no esperarte que, claro, ya se lo dejé.
Claro, y si es un notario en específico, pues tienes que ir y decirle, oye, ¿qué pasó? Sí.
Y si no, denunciar.
Y si, incluso al colegio de notarios y todo, también meter quejas, pues para, sí, ver qué pasó o denunciar.
Claro. Aquí hay un fraude inmobiliario, dice, en Venezuela, pero bueno, esto en México lo he escuchado también mucho. Mayra Camacaro. Fraude inmobiliario en Venezuela, vendieron un terreno para construir a muchas personas a la vez. O sea, que venden terrenos que no, de los que no son dueños.
Claro, muchas veces, que es una de las cuestiones que se tipifican como fraude. Vender una misma cosa varias veces, uh-huh, es claramente un fraude, hay que ir a denunciar.
Sí. No, Tallera Matt dice, las llamadas del banco que te dicen que tienes un cargo, en ese momento me agarraron manejando y con lluvia, caí. Te agarran en curva en tus 5 minutos.
Pausa, no pasa nada si no contestas en
pausa.
Ese momento. Pausa y pensar.
Cindy Ra 89, compraron un televisor a mi nombre por medio de la tienda virtual de Claro Colombia. Pues ahí, o sea, no es culpa de Claro, sino que le robaron los datos y entonces se metieron ahí. Sí, dice Pato Berey, dice, una compañía fungía como Telcel, me regaló un equipo Samsung y era un teléfono hackeado. Qué fuerte, ¿no? Sofisticados. Pato Berey dice también, en TikTok, por ver videos recibía depósitos pequeños y después era hacer pagos y recibía el doble. O sea, si suena demasiado bueno para ser verdad...
Es
un fraude, no caigas, porque luego se aprovechan también de, te quieren ver la ambición. Oye, necesito mandar un dinero, que me lo guardes en tu cuenta. Una herencia, pero estoy en China y necesito mandarte la herencia. Dame tu número de cuenta, te voy a depositar. Y tú dices, ah, me lo voy a fregar. Pobrecito, como Gavilano Paloma de José José.
Sí,
¿no? Justamente. Silvia Bluff, cuando te quieren contratar para que trabajes desde casa y te piden que vayas a otro lugar. Ahí también está. Bueno, hay un montón de mensajes. Dice, Bancoppel vendió mis datos y pudieron cargarme 30,000 a mi crédito. Bueno, habría que saber cómo sabemos si fue Bancoppel el que vendió los datos.
Bueno, hace rato comentaban que si te roban la identidad y utilizan esa información para ir con varias instituciones financieras a, sí, obtener crédito. Y efectivamente han caído varias instituciones financieras y otorgan el crédito. Ajá. Aún checando buró de crédito, aún checando lo que deben de revisar, han caído. Entonces, uh-huh, ahí es importante que tanto las instituciones financieras revisen claramente la información, como cuando tú te das cuenta, inmediatamente denunciar, e inmediatamente, si es un tema de instituciones financieras, irte a, claro, la Conducef. Porque efectivamente sí ha pasado. Con tu mismo bendición. Expediente, sacan un crédito, un carro, lo que sea, un teléfono, con tu mismo expediente en, sí, varias instituciones financieras. Entonces, sí, hay que tener cuidado con eso.
Pasó hace muchos años en Estados Unidos, en Wells Fargo, que es uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, donde el mismo banco duplicó e hizo para alcanzar sus números, digamos, para abrir más cuentas de banco, le duplicaban o triplicaban las cuentas de banco. Fue un escándalo federal así fuerte.
Ahora, aquí hay que ver si realmente el banco fue el que transmitió esa información a algún empleado del banco o no, o dieron sus datos en otro lado y al final creyeron que había sido el banco. Eso
hay que verificarlo, importante. Porque no sabemos. Carolina Díaz de Ciudad de México, que es una de nuestras socias que se inscribió en marcoantonioregil.com/fórmula, nos pregunta: estoy por comprar un departamento y la constructora que contacté tiene algunos comentarios de que son fraude. ¿Cómo me puedo asegurar de que la empresa es confiable? ¿Cuáles serían las instituciones con las que yo podría acudir para no sufrir un fraude inmobiliario?
En ese caso tenemos a la Profeco, que protege al consumidor de las actividades incorrectas de las empresas.
Sí.
No es un tema financiero porque no hay una institución financiera en medio, entonces está la Profeco y les puede ayudar y les identifica si la empresa existe, si no existe, etcétera. También tienen que presentar su queja en Profeco, y en Profeco también hay oficinas en todo el país. Claro. Entonces, esa sería una línea independientemente del tema de la denuncia que ya mencioné.
Claro, Ceci Lozano de Ciudad de México dice: si notamos un defraudador, ¿qué es lo más conveniente y seguro de hacer para cuidarnos y detener sus acciones? O sea, lo notaste, tengo un defraudador, esto es un defraudador, no caí, pero ¿qué hago? ¿Puedo ayudar a prevenir que otra gente caiga? ¿A quién le hablo? ¿A quién le digo?
Puedes reportarlo al banco. O sea, nosotros tenemos una línea de sospecha de fraude. O sea, no caí, pero recogemos la información para tratar de evitar que otras personas caigan. Y puedes levantar una denuncia. Siempre puedes levantar una denuncia y para reportar el número telefónico, para reportar el nombre.
O el correo electrónico. O sea, me llega un correo electrónico con el nombre de X institución bancaria. Y yo tengo, o sea, me doy cuenta que es un fraude. Entonces le puedo llamar al banco y decirle: oye, me llegó este email.
Sí.
¿Y qué se lo reenvía?
O la policía cibernética que mencionaba. Claro.
Y otro tip importante, yo creo que si ya caíste y diste algo de información, típicamente te piden claves.
Sí.
Entonces, ve a tus contraseñas, cámbialas de inmediato directamente en los portales de las instituciones, en tu correo electrónico, porque también luego es un medio muy, muy típico. Entonces, ya di información, cancela cuentas o cambia contraseñas.
Y si fueran teléfonos, donde puedes denunciar cuáles son los teléfonos fraudulentos, lo haces en línea y ahí ya queda registrado ese número como fraudulento.
¿Con eso la policía ayuda. Cibernética también?
Hay un teléfono específico en donde tú, y una cuenta de correo de internet en donde tú mandas esa información y ya quedó registrado.
¿Y dónde lo encuentro?
Fraude. En internet.
¿Pero cómo lo busco para encontrarlo?
Líneas telefónicas fraudulentas o teléfonos fraudulentos, y ahí aparece en dónde debes denunciarlo.
Okay.
Ahora, también en redes sociales hoy en día es muy fácil pasar la información de lo que está pasando. Y es cuando la gente dice: ay, cuidado con esto. Entonces también vale la pena.
Oye, por ejemplo, mandar datos por WhatsApp, ¿qué es más seguro? Si alguien te pide, tienes que mandar para un crédito o alguna cosa, dicen: mándame tu estado de cuenta del banco. ¿Qué es más seguro? ¿Mandarlo por WhatsApp? ¿Mandarlo por correo electrónico? Pues lo tienes que mandar en forma electrónica de alguna manera. ¿Cómo le hago?
Pues, o sea, creo que ahí, si ya no queda de otra, borra o tacha o un poquito oculta la información sensible y que no sea necesaria para el trámite. Y asegúrate que las cuentas a las que se manda esta información sean cuentas oficiales que vienen de páginas certificadas, estas que tienen el candadito a un lado del HTTP. Entonces, sería un poquito eso.
¿Qué es menos peligroso, WhatsApp o email, correo electrónico?
Creo que es más fácil verificar que es verídico, es de la institución, un correo electrónico.
Sí, pero si no es
WhatsApp, porque si te escribe un ejecutivo desde su WhatsApp personal, nunca vas a poder verificar.
Pero, por ejemplo, en el caso de que es una corredora de que está viendo, me está buscando crédito, voy a comprar un carro, un auto, una casa, y está buscándome crédito y va a checar con varias instituciones bancarias y me dice: oye, mándame pues tu INE, el acta de nacimiento, el estado de cuenta, los 6 meses más recientes, un montón de documentos sensibles. Y se los tengo que mandar porque, pues, ¿cómo se los mando? O a tu contador, o sea, hay un montón de formas, de lugares en que no puedes evitar mandar información sensible.
Yo creo que es lo mismo, igual de peligroso en WhatsApp que en correo. Ajá. El tema es que te fijes que verdaderamente se lo estás enviando a la persona que se lo quieres enviar.
Sí. ¿Pero nadie lo puede interceptar desde fuera?
No. Difícilmente.
Difícilmente.
O verificar, ¿no? Oye, tú me pediste hablar por teléfono, tú me pediste esta información, sí.
Claro. ¿No? No, eso sí me ha quedado súper claro, hay que verificar quién es, pero me refiero, ya sé que sí es tal persona, la institución bancaria me está pidiendo algo.
Ahora, típicamente cuando te piden tu tarjeta de crédito, nunca mandes la parte de atrás donde vienen los numeritos estos, el CVV, ¿no?
Claro. ¿Qué es más o menos peligroso? ¿Manejar tarjeta de débito o de crédito? ¿Qué, si me clonan la tarjeta o agarran algo, qué es peor? ¿Que me clonen la de débito o me clonen la de crédito? ¿Qué es peor?
Yo digo que la de débito es peor.
Porque te sacan directo el dinero de la cuenta.
Sí, exacto.
Y eso es, entonces la de crédito por lo menos puedo pelear con el banco y decirle, oye, yo no hice este cargo.
Uh-huh. Sí, y normalmente pues está más acotado el crédito, tienes a lo mejor ciertos límites. Las de crédito tienes más maneras de protegerlas, ¿no? Uh-huh. Pues tú puedes limitar gasto diario, ponerle ciertas condiciones.
Entonces sería una razón más por la cual nos conviene usar la tarjeta de crédito, no uh-huh. para endeudarnos y andar pagando altos intereses, sino simplemente como un método de pago uh-huh. para eliminar el débito. Ok, perfectamente. Vamos a hacer una pequeña pausita. Tenemos un par de preguntas más del público y queda pendiente el tema. Tú querías decir algo de ciberseguridad, ¿verdad?
Sí.
Volviendo de mensajes en 30 segunditos, danos un adelanto.
Claro.
¿De qué vamos a hablar?
Bueno, es que la gente piensa que para protegerte en tema de ciberseguridad, metes sistemas y con eso ya te protegiste.
Ajá.
Pero hay una estadística que dice que el 95% del éxito de los defraudadores, de los hackers, etcétera, es por error humano. Entonces, lo primero es que hay que trabajar uno y prepararse uno para evitar ese error. Sí. Y después otros procedimientos que ahorita, si quieres, comentamos.
Ahorita comentamos y uno de los temas es que nos den consejos dónde guardar nuestras contraseñas. Porque hay un montón de contraseñas para mil cosas que las estamos usando. ¿Dónde las guardo? ¿Las escribo a la antigüita en un cuaderno en la casa y lo meto en una caja fuerte? ¿O lo pongo en mi teléfono? Pero ¿y si me roban el teléfono y lo abren y ahí dice, dónde guardo las contraseñas? ¿Hay algún software, una app? ¿Cómo me protejo? ¿Ya te pusiste nerviosa?
No, es que es una muy buena pregunta.
Es que sí, son preguntas muy, muy obvias. Volvemos después de mensajes para prevenir fraudes. Querido Dinero, estamos de regreso.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Fraudes digitales, estamos pensando cómo evitarlos, previniéndonos, aprendiendo. Mónica Turcato, ¿es italiano el apellido? ¿Qué
sí,
es? Turcato. Mónica Turcato, directora de prevención de fraude de BBVA. Sahari Cabello, ese es como árabe ese nombre, ¿no?
Sí, árabe. Muy bueno.
Tiene nombre de princesa de película, Sahari, ¿no? Tiene maestría en administración de riesgo y doctor en derecho, Raúl Valencia. Raúl tiene nombre de futbolista. Muy bien. Raúl, de goleador, ¿no? Le golea a los fraudulentos, ¿no? Tiene doctorado en derecho. Oigan, ciberseguridad, doctor, nos querías mencionar algo.
Sí, básicamente hay empresas especializadas, primero en capacitar a las personas para que no caigan en estos temas, incluso con hackeos inocuos. Te mando un hackeo para ver si caes, pruebas, etcétera, capacitación constante, porque el 95% de las personas cae. Después ya vienen los procesos que se deben implementar, en donde tienes que resguardar adecuadamente la información, tener un tema de análisis de riesgo en el que identificas cuáles son las vulnerabilidades, cómo las calificas y cómo las puedes mitigar. Uh-huh. Y al final vienen los softwares, los sistemas, etcétera, uh-huh. justo para robustecer la parte de ciberseguridad. Entonces, todo ese camino hay que llevarlo a cabo para efectos de que estés bien preparado. No es nada más, ponme un sistema y ya que no me pase nada, porque no va a suceder.
Claro. Oye, tecnología, justamente, ¿dónde guardo las benditas contraseñas? ¿En un cuadernito a la antigua o en mi celular? Y le cambio los nombres, pero luego ya cuando quiero la contraseña ya no me acuerdo cómo le puse. Entonces sí, yo la encuentro.
Es que lo conveniente es que en tu propio dispositivo, computadora, iPad, celular, tienes con candados, con una sola contraseña que sí te sepas, guardas toda la información. Ajá. Entonces es recomendable eso, porque incluso si te roban el celular o lo que sea, a lo mejor no van a poder entrar a esa parte porque solo es una contraseña que tú conoces y ahí viene lo demás. Si claro. las dejas en el llavero normal, pues va a haber algún problema.
Claro. Hay de hecho, creo que hay una empresa que se llama One Password, como una contraseña, y que te da una y ahí guardas todo y nada más usas una y a donde te conectas.
Exactamente.
Ahí está. Bueno, hay que checar bien. Les decía en el corte comercial, estas redes privadas virtuales que se conocen en inglés como VPN, Virtual Private Networks. ¿Vale la pena contratar una? Que es la que te cambia la ubicación. O sea, yo la uso si quiero ver un partido de fútbol americano local en Estados Unidos, pues me meto y le pongo que estoy en Los Ángeles y me da la programación del canal local de Los Ángeles, por ejemplo. No, estoy en Estados Unidos, me da el acceso al Netflix de México, lo que sea. Para eso se usan, para entretenimiento, pero a nivel seguridad, ¿vale la pena tener estos servicios de VPN?
Yo creo que para un uso común personal no vale la pena. O sea, realmente es más cuidados de, como los que mencionaba hace un rato el doctor, de tener mis contraseñas, no compartir datos, no tanto ese tipo de inversiones. Ya usos más especializados en empresas o algo más sofisticado, ya ahí sí podría ser.
Te lo dicen que lo uses, por ejemplo, pues, si vas a hacer una compra en línea, que en vez de que digas, para que no reveles tu ubicación, no sirve de nada. ¿O sí?
En realidad la ubicación no es algo que te ponga en riesgo en una transacción e-commerce, ¿no? En realidad son los datos. Uh-huh. Y lo que no hay que hacer es usar redes públicas.
Redes públicas, el aeropuerto.
Exactamente, el aeropuerto, la del Zócalo, la de tal. Porque esas, pues sí están expuestas, no están con muchas medidas de seguridad y hay mucha gente entrando en la misma red y entonces pueden...
Estoy en el aeropuerto, se retrasó mi vuelo, voy a aprovechar a hacer unos pagos. No. Espérate que llegues a tu casa, o por lo menos al hotel, que el hotel puede ser más seguro.
O usa tus datos, tu red de datos del celular, ¿no? Pero no te conectes a la red del aeropuerto.
Claro, por ahorrar
un poquito de
datos. Por ahorrarte datos, andas ahí exponiente.
Ahora hay empresas que tienen sus VPNs como una especie de intranet para que toda la información se maneje a través de esa red privada.
Ajá.
Pero bueno, hoy con la nube... pues también eliminas un poco el tema de la VPN.
Está súper arriesgado. Me acuerdo en el Mundial de Rusia, yo estaba trabajando en Telemundo y fuimos a cubrir con Telemundo el Mundial de Rusia. Nos dieron un celular y una computadora que solo usamos en Rusia y estaba prohibido, traíamos nuestra propia red y estaba prohibidísimo usar las redes públicas. Cuando regresamos de Rusia, entregamos las computadoras y los celulares a la empresa, a Telemundo, y ya. Porque hubo una cantidad de hackeos, la gente que usaba las redes en los estadios de fútbol, robos de identidad. Fue súper conocido.
Sí, fue muy sonado.
Fue bastante.
Es que Rusia es uno de los países más activos en tema de hackeos hoy en día.
O sea, muchos de los hackeadores andan por ahí, de los hackers andan en Rusia. Oigan, hablando de aplicaciones, hay algunas que te ofrecen este servicio de tarjeta como virtual, donde te dan, o sea, tú le das tus datos de tu tarjeta y entonces te da, para cada transacción te da un número, que es nada más para ese cliente, para esa compra, para esa transacción. Pero obvio, yo no la he bajado porque digo, le tengo que dar todos los datos de mis tarjetas a esa aplicación y ahora tienen todos los datos de mis tarjetas y mis contraseñas. ¿Qué está peor? ¿No sale más caro el caldo que las albóndigas?
Lo que pasa es que distinguir cuál es una buena está complicado, ¿no? O sea, tienes unas muy conocidas, un PayPal, que son seguras, vamos, que es un medio de pago que te funciona de esa manera, ¿no?
Y entonces ahí puedes...
Exacto, pero ya con la mayoría de los bancos no es necesario. Tienes tu tarjeta digital en el propio banco, o sea, en la app te va cambiando de manera dinámica el CVV, el codiguito.
Sí, los tres números de la parte de atrás.
Es la misma.
Y ya cambia. Eso está maravilloso. Uh-huh. Ok, sí, perfecto. Oigan, en otra ocasión hablaremos de estafas románticas, porque está durísimo lo de estafas románticas. Aquí tengo algunos datos que publicó La Jornada. Dice que en 2021 las estafas románticas generaron más de 600 millones de dólares en ganancias para los delincuentes. Y de un año a otro subieron 100 millones. O sea, en el 2020, 500 millones de dólares en estafas. En el 21, 600 millones y estamos ya en 24. No sé
en cuánto vayamos,
sí, porque a veces gente cercana a ti que se hace pasar como el estafador de Tinder, la serie está de Netflix, donde tú crees que andas muy enamorado y que encontraste el amor de tu vida y es una estafadora o un estafador.
Claro, y empiezan a pedir dinero les dan el dinero y luego otra vez y luego otra, ten cuidado también. Sí, ¿no? Está, analízalo, ¿no?
Está súper delicado. Rápidamente, Paula Godínez de Ciudad de México, contraté un servicio de viajes, tiempo compartido, me modificaron la mensualidad y la anualidad. ¿Con quién denuncio? Quiero concluir, ese es el, uy, es un problema fuerte. ¿Cómo terminar un tiempo compartido? ¿A quién me dirijo?
A la Fiscalía y a la Profeco.
Y a la Profeco. Ok, perfecto. Oigan, este, doctor, ¿en dónde te encontramos? Hay mucha gente que va a decir, oye, quiero, ¿tienes tu despacho?
Sí, ¿con quién consulta? Con gusto, tengo un despacho de abogados desde hace 25 años y aparte tenemos una empresa de ciberseguridad que es GEMET Cybersecurity Latam. Nos pueden encontrar en www.valproconbechica.com.mx.
Maravilloso. Sahari, ¿qué nos puedes dar de recomendación de tu institución financiera?
Sí, bueno, estoy trabajando en Quesqui ya desde hace varios años. Es una plataforma financiera, entonces puedes pedir créditos en línea, directo en la página, no tenemos intermediarios, Quesqui.com o Quesquipay.com, también para hacer compras. Entonces los invito a que nos conozcan. Le ponemos mucha atención a estos temas de seguridad, de fraude y demás, para que estén protegidos en todas sus transacciones, tanto los clientes como los comercios.
Mónica Turcato, el aviso parroquial de BBVA, sería...
Quiero invitarlos a ver un programa muy divertido que tenemos que se llama justamente Es Fraude, con Rodrigo Murray, y de una manera muy dinámica enseñamos a todos los usuarios del servicio financiero a cómo detectar todo este tipo de estafas.
¿En dónde lo podemos ver?
En nuestro canal de YouTube, el canal de BBVA en YouTube. Muy bueno. Y en redes sociales lo pueden encontrar también.
Maravilloso. Bueno, pues aquí en radio se van a quedar con Daniel Iturbide y nosotros vamos a Monterrey. De aquí me voy al aeropuerto, me voy a Monterrey, porque mañana estaremos desde Monterrey, Nuevo León, hablando del autoamor, del autocuidado. Y una de las cosas importantes del autocuidado es cuidar tu nivel de energía. A nadie le puede ir muy bien en la vida si todo el tiempo anda arrastrando la toalla y metiéndose un exceso de café o estas bebidas que no son nada sanas para levantar el ánimo. Eso no es normal. Tener energía es lo natural y mañana estaremos hablando con especialistas desde Monterrey sobre este tema. También los invito a que vayan a marcoantonioregil.com/fórmula, se inscriban como socios o socias, es completamente gratis y ahí les estaremos dejando apapachos. De hecho, nos vas a dejar 4 paquetes, ¿no?, de apapachos del doctor.
Así es, de Valencia del Toro Professionals, el despacho que tenemos con mucho gusto para tu audiencia.
4 paquetes de, vamos a darlos en forma aleatoria para la gente que está en Ciudad de México. Se quedan con Daniel Iturbide. Soy Marco Antonio Regil, gracias. Desde Monterrey, jueves y viernes estaremos transmitiendo, así que gracias, gracias, gracias. Espero que de verdad hayamos aprendido algo importante. Yo lo aprendí. Gracias a todos.
Gracias.
Gracias. Hasta mañana. A ti. Adiós.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil, en Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.